Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Con Oscar Haza, disfrútala en Z92.
8:01, ya tenemos con nosotros al doctor Ricardo Israel en su segmento. Doctor Israel, han continuado los bombardeos masivos de Rusia con drones contra Ucrania, pero por otra parte hay unas declaraciones que aumentan, por lo menos del punto de vista retórico, las tensiones planetarias que nos acercan a un holocausto nuclear, para decirlo menos. Vladimir Putin, que está en campaña ya con unas elecciones que van a durar 3 días, ha reiterado su amenaza llevando la guerra nuclear al espacio exterior. Estas amenazas hay que tomarlas en serio, como usted nos ha dicho en otras oportunidades, ¿o es pura espuma y poco chocolate? Buenos días.
Muy buenos días. La guerra en Ucrania ha tomado un camino, como usted bien lo dice, de amenaza retórica. Se ha producido una situación que ha cambiado por ahora el escenario bélico, ya que había mucha confianza en la ofensiva, en la contraofensiva que había desarrollado o preparado Ucrania, evidentemente con el respaldo y el visto bueno, si no de los dirigentes, por lo menos de quienes colaboran desde el punto de vista militar y sobre todo de inteligencia con Ucrania en el terreno, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña en todo lo que tiene que ver con estos ataques de drones en propio territorio ruso, territorio directo en las provincias aledañas, como también en lo que está hasta el día de hoy en discusión como Crimea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que fue un gran fracaso. Y por lo tanto, se ha producido una situación en que hoy día el punto militar favorece a Rusia. ¿Por qué Rusia no está atacando directamente? Mi impresión personal es que están esperando dos cosas. La primera es que Estados Unidos entre realmente en campaña electoral, porque ya asegurada su nominación interna por el presidente Biden y por el expresidente Trump, obviamente la campaña que busca ahora definir con el voto independiente, ya no el voto de los militantes, es una campaña diferente que a todos nos consta que ya empezó inmediatamente, y un ejemplo de ello fue el discurso que hiciera el presidente Biden en el día en que tiene que dar cuenta del Estado, de la Unión del Estado de Estados Unidos. Vimos la campaña en pleno desarrollo. Y el segundo es lo que estamos mencionando, el efecto que está causando y la credibilidad que hoy día tiene la amenaza nuclear de Vladimir Putin. Recordemos que esto va unido a la alianza de hecho que ha establecido con Irán, sobre todo en el aprovisionamiento de drones, y sobre todo con China, que le proporciona los elementos suficientes como para seguir resistiendo, y la votación que se desarrolla en 3 días ya empezó. Recordemos que Rusia es el país que tiene nada menos que 10 usos horarios, 10 horas distintas, y esa es la diferencia entre el lugar más cercano a Europa y Vladivostok, que está frente a Japón y por cierto Siberia y el Extremo Oriente. Está en campaña. Ucrania ha hecho algunos ataques que no cambian la situación en el campo de batalla, y es un campo de batalla además estancado, porque viene muy luego el general invierno, y antes del general invierno, los lugares donde se combate se pueden transformar, como ha ocurrido en estos 2 años de guerra, en un mar de lodo, como ellos lo llaman. ¿Qué ocurre? Que hay reacciones en Europa, sobre todo a estas amenazas nucleares. Consisten estas amenazas nucleares en 2 elementos. Uno es el uso del armamento nuclear táctico, algo que existía ya en la Guerra Fría, pero la Guerra Fría tenía militarmente otras características. Recordemos que estaban desplegados a través de Europa grandes concentraciones de tanques, aviones, como antes de ensayar una guerra nuclear, enfrentar una guerra convencional. Hoy día esa guerra convencional difícilmente se va a producir. Rusia tiene empleados todos sus efectivos en el terreno de batalla en Ucrania después de la invasión, y Occidente realmente no tiene esos elementos que alguna vez dispuso para enfrentar a Rusia. Se están produciendo elementos que muestran una de las características de la OTAN, que más que ser una alianza ofensiva con un ejército del cual carece, es una defensiva, y a su interior hay muchas discrepancias. Recordemos todas las dificultades que tomó 2 años, en definitiva, autorizar la incorporación de quién, de un elemento, de un país tan importante como Suecia. Suecia y Finlandia entregan ejércitos desplegados y una gran presencia en el Báltico, sobre todo en el caso de Finlandia y en el caso de Suecia. Vladimir Putin ya ha dicho que va a desplegar ejércitos en esos lugares, como tiene todavía amplio elemento, porque se ha producido una situación en la cual extrañamente hablan de una operación militar especial y Putin se ha esforzado en dar una imagen de normalidad. ¿Cuál es el verdadero peligro? Que haya una situación inesperada, ya sea un ataque no programado desde Rusia a un país de la OTAN, y sobre todo una situación en la cual en algún país de la OTAN puede producirse el efecto inverso de cruzar la frontera hacia lo que la Unión Rusia considera parte de Rusia. ¿Qué cambio ha habido? El cambio que se produjo fue un llamamiento a un referéndum que nadie le reconoció, donde considera que 4 repúblicas, que son realmente divisiones administrativas, lo que en otros países se llama como provincia, han sido de hecho incorporadas a Rusia, y Rusia, además de Crimea, la considera parte de su territorio. Esa es la realidad, y Occidente se quedó dormido desde este punto de vista. Rusia cuenta con un armamento nuclear, como ellos lo dicen, más modernizado de lo que tiene Estados Unidos, y además está la duda por estas diferencias internas, cuál es efectivamente la voluntad de Europa de abordar el esfuerzo que significa la guerra. Se produjo también probablemente como consecuencia de las divisiones internas de Estados Unidos, una situación que afecta el esfuerzo bélico, que es que Rusia ha podido sortear sin problema las sanciones y que su gas y su petróleo se sigue vendiendo a Europa más caro a través de intermediarios. Los países como India y otros que han aprovechado esta relación especial con China, por supuesto, con Rusia, que vende su petróleo más barato, y esa continúa. De tal modo que, según las últimas informaciones que aparecen en prensa francesa, Rusia ha vendido tanto gas por esta vía, tanto gas y tanto petróleo, como el aporte económico que Europa le ha hecho a Ucrania. Probablemente si Estados Unidos no tuviera las restricciones ambientales que tiene, tendría la posibilidad de vender ese petróleo y reemplazar lo que sigue entregando Rusia por la vía que he indicado, y también otra que se ha descubierto, que el mayor comercio con China no se hace directamente, sino que se hace a través de poblaciones orientales, los países que están en el camino y que conforman una alianza de seguridad como Kazajistán, Tayikistán, todos los canes, que son 6 países en ese lugar del mundo. Por ahora es una guerra estancada donde ambos mantienen la voluntad, y el lunes probablemente vamos a encontrarnos con una situación en la cual ha sido reelecto una vez más Vladimir Putin, con lo cual, con estos 6 años entre ser ministro y presidente va a haber estado más que la mayoría de todos los Ares 30 años en el poder. Recordemos que su objetivo no es reanudar con la historia de la Unión Soviética, sino transformarse en lo que ha sido históricamente Rusia, la Rusia de los Ares, con este zar del siglo XXI que se llama Vladimir Putin.
Bueno, doctor Israel, como siempre, muy agradecido por sus análisis y el lunes lo continuamos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para usted, compartiendo nuestra preocupación mutua con lo que está ocurriendo en el campo de batalla.
Así es.